americano, conceder préstamos, créditos o cualquier tipo de facilidad financiera a personas físicas o jurídicas extranjeras que trafiquen con bienes confiscados por La Habana, y veta en la práctica el acceso de Cuba a los créditos de las entidades financieras internacionales, entre otras demandas restrictivas a empresas que comercien con Cuba. Y para abordar este polémico y complicado tema, se viste de lujo este programa para recibir a Ana Carbonell, consultora política, activista del Partido Republicano, así como a Nick Gutiérrez, abogado que también ha sido un estudioso de este tema. A ambos, bienvenidos a Televisión Martí.
Gracias.
Bueno, empiezo por la dama de este panel. Ana, el próximo día 17 se cumple el plazo que ha conferido el gobierno del presidente Trump para determinar si por fin aplica o no el capítulo 3 de esta ley. ¿Cómo lo ves tú esa posibilidad?
Bueno, yo creo que los pasos iniciales que ha tomado la administración son muy importantes, porque obviamente establece un precedente que no se había establecido anteriormente y es totalmente consistente con la política que había anunciado el presidente en junio del 2017 con respecto a las empresas vinculadas con los militares y el gobierno castrista, y eso es que se aplique el título tercero a empresas vinculadas con empresas directas del ejército cubano. Y yo creo que eso ha sido un paso importante que le deja saber al régimen de que esta administración está enfocando la problemática cubana desde otra perspectiva. Yo creo que la dinámica de Venezuela ha jugado un papel importante debido a la injerencia del gobierno de Castro en Venezuela. Pues ya el tema del título tercero y el título cuarto toma una dimensión mucho más amplia, en que ya es un factor con respecto a política exterior hacia Venezuela, no solamente un tema de política por parte de los Estados Unidos, como fue lo que es la aprobación de la ley Holmes-Byrne. Entonces yo creo que para la administración todas las cartas están sobre la mesa, y el título tercero y el título cuarto se convierten en unas armas muy interesantes con respecto a las problemáticas con Venezuela, y también como medida para dejarle saber al régimen castrista que no hay posibilidad de una salida, al menos que sea una transición hacia la democracia.
Voy a la parte técnica ahora, o a un fragmento de la parte técnica de esta ley. Nick Gutiérrez, ¿es violatoria, como dice, por ejemplo, algunos oponentes a esta ley, e incluso el régimen cubano, viola su aplicación el derecho internacional?
Bueno, el derecho internacional es un cuerpo de ley que está constantemente evolucionando. Lo que quizás estira lo que se había hecho hasta ahora en este aspecto del derecho internacional, pero no creo que lo viola, y no creo que lo viola porque crea un remedio donde antes no existía. Y sabemos que no existía esto porque, o sea, personas que perdieron sus propiedades en Cuba, confiscadas por el régimen sin compensación alguna, o sea, dentro de Cuba obviamente no pueden acudir a ningún organismo independiente, no hay un recurso efectivo, o sea, el partido controla todo, no hay una rama judicial independiente, no hay un colegio de abogados independiente, no hay paneles de arbitraje independiente, etcétera, etcétera. Entonces no se puede hacer nada dentro de Cuba. En Estados Unidos, lo que se llama la doctrina de acto de Estado bloquea el acceso que puedan tener personas, ciudadanos americanos, a los recursos judiciales, porque las cortes federales norteamericanas se consideran que carecen la competencia jurídica para poder juzgar los actos de un soberano extranjero. Entonces, por lo tanto, como no pueden juzgar el acto confiscatorio del régimen, tampoco pueden juzgar el acto de trafiqueo del socio comercial del régimen. Entonces, al estar bloqueado en Cuba, al estar bloqueado dentro de los Estados Unidos, tampoco hay un acceso a un órgano judicial internacional. Se habla de la Haya, etcétera, pero eso más bien son para disputas entre estados, no para personas o familias o compañías privadas. O sea, la verdad que hasta ahora ha habido, reinado, ¿verdad?, una impunidad donde el inversionista extranjero se puede acoger, como dicen los cubanos, a los mangos bajitos en Cuba. Puede entrar en Cuba, invertir a través de una empresa mixta con una entidad estatal cubana en estas propiedades confiscadas, utilizando la mano de obra esclava, implementando el apartheid turístico en las inversiones hoteleras, etcétera, donde el pueblo de Cuba no puede acudir a sus propias playas. El Estado lidia con los obreros cubanos como si fueran ganado, ¿verdad? Y se quedan con el 90% de su salario. Y no se puede acudir a ningún recurso judicial, a ningún remedio judicial. O sea, el dueño tiene que sentarse con brazos cruzados viendo lo que está pasando y no puede hacer nada. O sea, lo que crea la ley Hans Burton y se está implementando por primera vez ahora, después de 23 años, gracias el coraje, yo creo, internacional de la administración de Trump. Hemos visto al secretario de Estado Pompeo, al asesor de Seguridad Nacional Bolton, que han mirado esto de una manera que nunca se había hecho antes. Antes rutinamente se postergaba por 6 meses a la vez sin dar muchas explicaciones. Ahora de verdad se está mirando de una manera con escrutinio que nunca se había visto. Claro, hubiéramos querido poder haber hecho todo en enero, pero se han recortado las suspensiones de 6 meses, primero a 45 días, después a 30 días. Hemos visto una implementación parcial con respecto a las 200 y pico empresas cubanas que están controladas por las Fuerzas Armadas cubanas y por el Ministerio del Interior. Y, o sea, muy pronto veremos demandas. Esperamos que el 17 de abril, aniversario de Playa Girón, se expanda el título 3 a poder demandar a estas empresas extranjeras, socias del gobierno de Cuba también. Y es claro, esos son los que tienen recursos dentro de la economía norteamericana contra el cual se puede cobrar estos juicios. Esa es, claro, la idea y el esfuerzo, o sea, el leveraje desalentador que tendrá esto en contra de la inversión extranjera en Cuba, que es la que está sosteniendo, claro, al régimen y la represión doméstica de régimen que ya conocemos muy bien, y la exportación de esta represión a países como Venezuela y Nicaragua, que ha causado tanto sufrimiento humano en esos dos países y otros.
Ana Carbonell, mucha gente se pregunta, ¿por qué tú, que conoces bien la parte política y has estado, debo también destacar que Ana Carbonell fue mano derecha del excongresista Lincoln Díaz-Balart por casi 20 años en el Congreso de los Estados Unidos? ¿Por qué, a qué achacas tú esto que se dilata? Mucha gente piensa se dilata, se está dando vueltas y no se llega al punto de, bueno, decir o no lo aplicamos porque no es políticamente correcto para Estados Unidos, no nos conviene. O bueno, ya de una vez y por todas le damos el tiro.
Mira, yo creo que hay que mantener reconocer la realidad en el caso cubano, de que el respaldo o la solidaridad con el pueblo cubano o el deseo de no reconocer de que eso es un Estado de Derecho ha sido una política que solamente los Estados Unidos la ha seguido. O sea, podemos hacer mostrar ejemplos de gestos por la Unión Europea, pero han sido gestos. En su gran parte, la comunidad internacional ha siempre apostado a favor del régimen, y lo cual eso ha dejado a los Estados Unidos relativamente solos en querer implementar una política más amplia. Pero no deja de ser importante, porque la alternativa es ese régimen consolidarse en el poder consolidarse en el poder con el respaldo económico y financiero del capitalismo americano, y entonces ir a un modelo chino en Cuba. Entonces es importante nosotros no perder la perspectiva sobre esa realidad, porque muchas veces las personas se desalientan y dicen, no, pero no ha existido movimiento, no hemos visto avances, no hemos visto una mejora. Bueno, vamos a analizar un momento cuál sería la alternativa de no tener medidas de sanciones. Y un punto importante dentro de la ley, tú lo mencionaste al principio, es el título primero de la ley Helms-Burton, que permitió la codificación del embargo, que le quitó a todas las administraciones la habilidad de ofrecerle el crédito, el financiamiento.
¿Sería entonces esto realmente lo que remarcaría la vigencia del embargo realmente?
Bueno, no, el embargo existe y el embargo se mantiene. O sea, ¿qué es lo que
sería un puntillazo?
No, bueno, ¿qué es lo que evitó a que la administración anterior de Obama no pudiese ofrecer crédito, financiamiento, turismo total, apertura total en Cuba? Fue precisamente la codificación del embargo. No le pudieron dar los cientos de millones de dólares a ese régimen que el régimen buscaba. O sea, entonces, lo que en este momento estamos señalando es a los militares, a las fuerzas de seguridad en Cuba, existe un marcado momento donde ustedes tienen que definirse en que el futuro económico no está atado al régimen, si logramos la implementación total del título tercero y el título cuarto. Yo creo que este paso es un paso claro en que le deja saber a la comunidad internacional, mira, las cosas no han cambiado en Cuba. Tenemos que también tener en perspectiva, el régimen le ha querido vender al mundo de que ha existido un cambio real, de que ya la Guerra Fría con respecto a los Estados Unidos ha pasado, porque ven los barcos de turismo y ven otro tipo de mensaje por parte de ese régimen, pero la represión continúa, el encarcelamiento continúa, las golpizas continúan. Entonces yo creo que esta política por parte de la administración no solamente le manda un mensaje a las Fuerzas Armadas cubanas con respecto a sus inversiones con estas empresas extranjeras, sino que le deja saber a la comunidad internacional que no es un nuevo día para Cuba, como ha querido mandar como es el mensaje que ha querido mandar ese régimen, sino que existe una realidad que en este momento sus inversiones pueden estar perjudicadas y pueden estar retadas en las cortes americanas porque están negociando con propiedades confiscadas. Y yo creo que aún más importante que el hecho de poder establecer estas demandas, establecerán un hito en la historia de lo que es la política exterior de los Estados Unidos, también manda un mensaje para el futuro de Cuba. También le deja saber a esos inversionistas extranjeros que no pueden continuar operando con total impunidad, porque en el futuro de Cuba, cuando se establezca un Estado de Derecho, cuando se establezca un sistema judicial independiente,
separación
de poderes, se va a establecer un mecanismo para que se haga cumplir la justicia y aquellos que fueron cómplices en el tráfico de propiedades robadas, porque fueron robadas, que fueron cómplices en permitir el enriquecimiento de ese régimen para que continuase la opresión en Cuba, van a tener que rendir cuenta ante los tribunales judiciales de Cuba. Y yo creo que esto establece un precedente en las cortes de los Estados Unidos que empiece a identificar cuáles son estos casos y le deja saber no solamente a la comunidad internacional que está involucrada, las empresas internacionales que están involucradas en este tráfico de propiedades confiscadas, sino que también le manda un mensaje a esos militares, a esos individuos que están apostando el todo por el todo con la familia Castro, de que sus días están contados.
Nick, hay preocupación en Cuba, tengo la retroalimentación de la isla que nos llega. Hay mucha gente, muchos cubanos todavía que están atemorizados. Temor que surge por las mismas noticias y lo mismo que difunde el régimen cubano, es que los americanos iremos, los que teníamos propiedades, o iremos a reclamarlas de una manera realmente deshumanizada. Esta era la casa de mi familia, esta era la casa de mis abuelos, y yo vengo ahora después de 40 años y te la voy a quitar y tú vas para la calle. ¿Qué hay de eso en esta? O sea, ¿cuál es la intención de esta ley, no?
Correcto, sí, no. Por eso es tan importante que nosotros, y yo sé que en estos micrófonos hemos tratado de hacerlo con éxito, de comunicarnos directamente con nuestros hermanos y hermanas en la isla de Cuba y hablarle claramente de esto, porque hay gente que, bueno, que no, que este tema es muy sensitivo. Hay que hablar para que ellos entiendan que lo que dice el régimen es falso. O sea, el título 3, por ejemplo, específicamente excluye propiedades residenciales, solo son propiedades comerciales, propiedades que valgan más de $50,000, o sea, excluye pequeñas viviendas, exime las misiones acreditadas diplomáticas, o sea, no contiene nada que apeligra las escuelas o los círculos infantiles, como ha dicho el régimen. Y el consenso en el exilio, yo que estoy en este giro, igual que Ana, está bien claro, nadie aquí en el exilio contempla ir allá a desalojar a los cubanos de pie de las viviendas donde pueden estar viviendo, aunque tengan dueños o no esas viviendas. En Europa Oriental hubo muchos precedentes positivos que Cuba puede guiarse por ellos, ¿verdad? Puede haber, por ejemplo, un periodo de alquiler controlado por cierto número de años, donde el posesionario o inquilino en Cuba le pague al dueño una cifra controlada por el gobierno, y al final del cual puede haber una mediación mediada por el propio nuevo gobierno democrático en Cuba, que permita que el dueño le compre el derecho posesionario al que lo posee, o que el posesionario le compre el derecho del título al dueño, o que se construya viviendas alternativas. O sea, en Cuba la población ha doblado, las viviendas se han ido desmoronando, no ha habido nuevas viviendas construidas casi en su totalidad. O sea, no vamos para Cuba para pelearnos sobre las últimas cuantas viviendas desmoronadas que hay en La Habana. Iremos allá a construir muchas viviendas nuevas, igual que el exilio cubano ha construido aquí en el sur de la Florida y en otras partes donde ha estado. O sea, es importante que el pueblo de Cuba sepa esto, es importante que sepa que esto está diseñado para negarle los recursos al régimen totalitario, que nunca se ha legitimado por una sola elección, que sigue reprimiendo al pueblo y que nunca le ha dado al pueblo las propiedades que se robaron de los cubanos en el exilio. Yo siempre digo que la mayoría de los propietarios confiscados viven en Cuba. O sea, quizás sean no sean las más grandes o vistosas viviendas, pero en su agregado, el número de propiedades confiscadas en Cuba es mayor que las que del exilio. Hay más propietarios que pueden beneficiarse de restitución o compensación dentro de Cuba que fuera de Cuba. O sea, por eso es tan importante esto. Y el régimen nunca ha distribuido lo que se robó al pueblo, porque si lo hace, pierde el control del pueblo. Claro. Esos cubanos nunca tienen que depender del gobierno otra vez, y el gobierno lo único que le importa es el control total.
Y una cosa importante para añadir a lo que dice Nick es que yo jamás he escuchado a un solo cubano en el exilio decir que quiere regresar a Cuba para desalojar a un cubano. Uh-huh. Al contrario. O sea, siempre lo que he escuchado de los cubanos, no importa en qué etapa del exilio, si eres un exiliado de los 60 o de Camarioco o del Mariel o de los Balseros, el cubano que llega acá, que logra prosperar, lo que está buscando es la manera de cómo ayudar a sus familiares. Correcto. En Cuba, no buscar la manera de cómo hacerle daño, desalojarlo. O sea, al contrario, lo que se quiere es que esa persona pueda mejorar su hogar, pueda tener un empleo digno, una ganancia digna para poder avanzar y prosperar y que sus hijos tengan oportunidades, no lo que se está viendo hoy en día. Y eso es un sentimiento general entre el exilio. Lo que pasa es que, obviamente, como tú bien señalaste, el régimen se beneficia de nutrir y alimentar esa mentira, porque ha vivido a base de la mentira y el terror.
Ana, quiero algo que he leído en algunos artículos escritos por gente que se opone a la aplicación de esta ley, que se preguntan, ¿por qué ahora? ¿Será entonces que estamos a las puertas de una nueva elección próximamente, y ya casi se dice que se está en campaña prácticamente, y el presidente, por supuesto, está buscando un elemento más para buscar votos? Tú que has dirigido campañas, has dado consejos a gente que está corriendo o aspirando a puestos federales. ¿Cómo se ventila eso?
No, mira, yo creo que esta administración consideró que la política de la administración anterior, de todas las concesiones que se le otorgó al gobierno cubano a cambio de nada, lo consideró y lo considera un fracaso. Y yo creo que, por lo tanto, están dispuestos a evaluar todas las medidas necesarias para cambiar el rumbo, y con una meta bien clara, el dejarle saber a la comunidad internacional de que la soberanía del pueblo cubano está secuestrada, que ese gobierno actual, llámese como se llame, con los títeres que tengan a la cabeza, continúa siendo la familia Castro, y que, por lo tanto, esa soberanía no va a ser restaurada hasta que el pueblo cubano tenga el derecho de la autodeterminación. Y los Estados Unidos se va a mantener firme en esa política. ¿Y se mantiene firme en esa política por qué? Sí, es verdad, la política es un factor. Uh-huh. Tenemos una comunidad que ha ejercido su poder político.
Y que hay leyes que respaldan esa política.
Y que dentro, sí, pero dentro de su poder político ha ejercido y ha funcionado dentro de la democracia de los Estados Unidos.
Exacto.
Y no hay nada de malo en eso. Queremos eso para Cuba. Queremos que las fuerzas políticas sean las que promuevan las leyes, los cambios y la implementación de las ideas. No que sea un grupito, un puñado de familias que sean los que dirigen el futuro. Entonces, en el caso de Cuba, por suerte, hemos tenido un exilio que se ha mantenido de pie. Y que no se va a dar por vencida y que va a mantener su visión clara con respecto a la libertad del pueblo cubano y de la autodeterminación del pueblo cubano, que continúa influenciando en la política norteamericana entre republicanos y demócratas. Y nosotros como comunidad tenemos que sentirnos orgullosos de eso y jamás pedir disculpas por esa realidad.
Nick Gutiérrez, ¿cuándo se considera que una empresa extranjera está traficando? Porque a veces esto es un poquito complicado, o sea, se pueden hacer una serie de 20 programas y todavía queda mucho de qué hablar por la ley Helms-Burton. ¿Cuándo se dice que una compañía de un tercer país está traficando con un bien robado por el régimen cubano?
Bueno, la definición dentro de la ley Helms-Burton es bastante amplia. O sea, si se está beneficiando económicamente por el uso de una propiedad que fue expropiada de sus dueños sin compensación, que es la gran mayoría de las propiedades en Cuba. Cuba es un país que tenía dueños a través de un extremo al otro. No era como la Rusia zarista, que era más bien una economía feudal. No, en Cuba había una economía de mercado, había un sistema de títulos bien establecido. Todavía existen esos títulos en los términos municipales, o sea, en los registros todavía existen esos títulos. O sea, quitando algunas bases militares o parques, casi todo en Cuba tenía dueños. Gran parte de estos dueños emigraron porque tuvieron que, o sea, abandonar el país frente a los pelotones de fusilamiento, frente a los encarcelamientos. Muchos otros se quedaron en la isla. Los que estamos fuera y podemos hablar, porque vivimos en democracia, podemos elegir nuestros líderes, tenemos que hablar por los que se quedaron atrás, que no pudieron salir y que no pueden decir o hacer nada. Y recuérdate, Ricardo, que hay manera de arreglar esto también. Estos traficantes extranjeros, si son sensatos y quieren cubrir sus espaldas para el día de mañana, aunque no nos guste a nosotros que inviertan con este régimen, pueden obtener el consentimiento de los dueños, o sea, pagándole a los dueños por el uso de esa propiedad como un contrato de alquiler, y de esa manera obtienen el consentimiento del dueño y ya no están traficando. Esto ha ocurrido en algunos casos aislados, pero no ha ocurrido más porque el gobierno americano hasta ahora, antes de esta administración, no ha estado comprometido con ejecutar esta ley vigorosamente. Yo siempre he dicho que el embargo no ha funcionado mejor porque no se ha implementado plenamente. O sea, se ha implementado a medias y de todas maneras ha tenido un gran efecto, pero si se hubiese implementado plenamente, hubiéramos visto cambios mucho antes de ahora que nunca hemos visto hasta ahora.
Anita, en cuanto a popularidad, ¿te atreverías, te aventurarías a decir hoy por hoy cómo está el Congreso, cómo está el Senado? ¿Cuán popular es esta ley hoy por hoy en el Capitolio, en el Senado? Tomando en cuenta de que, bueno, la Cámara de Representantes ya no es republicana, sino es demócrata. ¿Cómo ves tú la posibilidad que se rete la aplicación de esta ley? Si existe alguna ley en el legislativo para que no se lleve a vía de efecto.
Sí, bueno, como tú bien sabes, siempre han existido esfuerzos para tratar de debilitar la política de Estados Unidos hacia Cuba. Algunos han tenido éxito en algún momento en el Senado, pero no han tenido éxito en la Cámara, otros han tenido éxito en la Cámara, otros no han tenido éxito en el Senado, dependiendo en el Congreso que existe, quién tiene la mayoría en ese momento. Pero lo que yo creo que sí es importante mantener la perspectiva es que siempre ha existido una coalición bipartidista que ha permitido derrotar las medidas que han buscado la normalización de las relaciones. O sea, siempre ha existido en el pasado un congresista Serrano, un Rangel, que han ido a tratar de presentar una ley para eliminar el embargo.
McGovern, que está en Cuba ahora mismo.
McGovern mismo. Entonces, no, pero no, cuando tratan de presentar una ley concreta, no tienen los votos necesarios porque siempre se ha logrado mantener una coalición de demócratas y republicanos con respecto a mantener esa presión para